Apocalipsis 3:21. Ese es el versículo clave de la predicación. Sabiendo este versículo, sabes todo lo que dije. Amén. Porque todo va a estar alrededor de este versículo. Dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Se oye muy hermoso. Y la primera palabra que vemos ahí, y que quiero que subrayen con color o con un lápiz abajo: al que venciere. Porque de eso voy a hablar mucho rato. Y luego también subrayas: así como yo he vencido. Porque de eso también voy a hablar mucho rato. Y de esas dos partes se compone esta predicación: al que venciere, así como yo he vencido. Amén. Muy bien. Si tú revisas desde el versículo 14 hasta el versículo 21 de Apocalipsis, vas a encontrar a qué iglesia se está refiriendo. La Laodicea es la que está después de Filadelfia, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos al que venciere, ¿qué vamos a vencer? Entonces nos vamos al 14 y el 15 y el 16 y nos empieza a narrar ahí sobre qué cosas vamos a vencer. Checa lo que dice. Y escribe al ángel. Le dijo Dios a Juan: escribe tú al ángel. Le está escribiendo Juan una carta al ángel. ¿A quién se le está escribiendo? Le está escribiendo Juan al ángel. ¿Quién le está dando la orden a Juan? Dios le está dando la orden a Juan. Juan es el que tuvo la revelación de Apocalipsis. Entonces Dios le está hablando a Juan y le dice: escribe por favor una carta para el ángel. Ajá. El ángel significa el enviado. Y escribe, o el apóstol, o el siervo, o el pastor, ¿sí?, que está en la iglesia de la Laodicea. Si nosotros vemos, Apocalipsis es un libro profético. Luego entonces, física y terrenalmente, la iglesia de la Laodicea no existe. Pero espiritualmente, sí existe. Proféticamente, es real y verdadera. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, cuando Dios está hablando el libro de Apocalipsis, que es revelación, eso significa Apocalipsis. Cuando tú escuchas que dice: escribe al ángel. Oh, ¿a cuál ángel? Al ángel que está en la iglesia de la Laodicea. Tú eres la iglesia, ¿verdad? ¿Qué ángel está dentro de ti? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es un enviado, ¿o no? Dice: yo os enviaré al Consolador. Entonces, ¿quién es el ángel? El ángel es el Espíritu que está en ti. Entonces, es tu espíritu regenerado. La iglesia puede ser tú. Ok, ¿qué le dice? Y le dice algo muy fuerte y muy interesante. Fíjate lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién se lo está escribiendo? A los tibios. Oh, ¿qué es un tibio, hermano? ¿Quién es un tibio? Vamos a ver quién es un tibio, hermano. Un tibio es el que ya no tiene fervor. ¿Qué es fervor? Que la fe hierva de caliente. ¿Ok? Que la fe esté candente, esté al rojo vivo. Un tibio es aquel que no está caliente, pero tampoco está frío. A muchos no les agrada un café tibio. Toman el café y sienten horrible tomarse un café tibio. Lo quieren caliente o frío, pero no tibio. Tibio no quiere Dios que seamos tibios. Entonces, lo que está reprendiendo sobre lo que tenemos que vencer es sobre nuestra tibieza. Haber perdido cada uno de nosotros el fervor, esa fe candente. O sea, tú perdiste esa fe caliente. La fe no hierve dentro de ti. No hace ebullición, no soy el ruido de la fe dentro de ti. No calienta a nadie, ni tú mismo te calientas. Por lo tanto, no puedes guiar a otros porque no estás caliente. No puedes guiar a otros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede aconsejarte nada ni hablarte nada por cuanto estás tibio, ya que el Espíritu Santo conoce lo que dijo Dios y dice que aquel que esté tibio no va a poder escuchar la voz de Dios. Entonces, tibieza es lo primero que tenemos que vencer. Si tú no los guías, si tú no tienes el fervor o la fe hirviente o candente o en ebullición, ¿verdad?, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te va a poder dar las palabras adecuadas para guiar a una persona que tiene necesidad. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a echar mano de tu intelecto. Usas la palabra de Dios solamente para hacer bíblico el consejo, pero estás usando tu intelecto, no estás usando la guianza del Espíritu Santo. Eres tibio, pero bíblico. Ok, ¿qué más le está diciendo a la iglesia? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido bastante y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es la otra parte. Aparte de tibio, autosuficiente. ¿Yo escuchar un consejo? ¿Sí? No, yo sé más que él. Yo no tengo por qué escuchar un consejo. Todo lo puedo resolver yo mismo. Dios a mí también me habla. Yo no recibo consejo de nadie. Bueno, sí, pero yo voy a escoger de quién escojo el consejo. De ese no, de este tampoco, de este tampoco. De este, pues a ver qué dice. Pero te consideras autosuficiente. Entonces, si tú estás en alguno de esos dos parámetros, ¿quién eres? Tú eres la Odisea. ¿Y quién es el ángel? Tu espíritu regenerado. Tu espíritu regenerado es el que está gobernando en ti mismo. Y el Espíritu Santo es el mensaje, el mensajero que te lleva a ti el consuelo de una palabra nueva. ¿Qué palabra es esta? Al que venciere. ¿De qué, cómo voy a vencer esto? ¿Cómo surge la arrogancia? ¿Cómo surge el orgullo? El decir, yo de nada tengo necesidad. Yo voy a ayudar al que sea, pero a mí que no me ayude nadie. Yo puedo solito. Esa es la arrogancia. Y dice, pero tú eres, ¿cómo le dice? Tú eres un miserable. ¿Qué es un miserable? Es una persona que no es bienaventurada. Es una persona que no es feliz. Es una persona que no está bendecida por Dios. Ese es un miserable. Tú eres un miserable. Y además estás pobre. Y además no sabes que estás pobre. Y no sabes que no eres feliz. Y no sabes que no estás siendo bendecido. No sabes que eres un miserable. Eres un pobre. Además no ves. No tienes revelación de Dios. Y aparte, todos ven tu desnudez. Todos te están viendo a ti. Pero tú no ves tus defectos. Todos ven tus errores, tus defectos, tu arrogancia, tu altivez, tu orgullo, tu soberbia, pero tú dices, yo estoy bien. Esa es la Odisea. Te la presento, hermano. ¿Y verdad que puede ser que esté en ti? Yo no me revuelvo con esos. Yo solo con los de mi posición de altura, porque solo los míos me hablan. Me humillo en mi trabajo porque de esa manera hago riquezas. Soy humilde en mi trabajo, pero con los demás, arrogantes. No te relacionas con nadie. Piensas que ninguno es digno de tu persona porque tú sabes hacer las cosas perfectas y los demás son mal hechos todos. La Odisea. Por eso dice Dios, te recomiendo, o más bien te aconsejo, dice. No te obligo, te aconsejo, si tú quieres bendición. Te aconsejo que de mí, dice, compres. ¿Qué quiere que compres de Dios? Oro refinado. Pero refinado en fuego. Hermano, ¿cómo es el oro refinado? Tú piensas que tener muchos billetes mexicanos en tu bolsa, muchas águilas en tu bolsa o en tu cuenta bancaria, ¿te hace rico? ¿O muchas propiedades a tu nombre, te hace rico? ¿O aunque no sea tu nombre, pero que las tengas a tu disposición, te hace rico? No, eso no te hace rico. Dice que compres oro refinado. ¿Cuál es el oro refinado, hermano? Y refinado en fuego. Vamos a ver cómo vamos a comprar el oro refinado. Y eso lo vamos a ver muy bien. Porque al comprar el oro refinado, hermano, en fuego, vas a ser verdaderamente rico. Entonces vas a conocer las riquezas inescrutables de Jesucristo. Y vas a tener todas esas riquezas en tu interior. Y dice, y también vas a comprar vestiduras blancas. Ajá. Y dice adelante, para vestirte, para que no andes desnudo. Y luego dice, y que no se descubra lo que avergüenza a muchos de ti, pero a ti no te da vergüenza, te da orgullo que andes todo chinchaleto. Sí, desnudo. Y dice ahí, la vergüenza de tu desnudez. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Porque estás ciego, no ves cómo estás. Los demás todos dicen de ti y tú dices, no les creo, no les creo, yo estoy bien. Hermano, unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, si tú no aceptas necesidad ni ayuda, crees que tienes lo suficiente, o más bien sabes cómo adquirirlo y obtenerlo, y dices, yo no necesito que oren por mí de ningún tipo. Yo puedo adquirir mi paz, yo puedo adquirir mi libertad, yo puedo adquirir mis riquezas. Yo sé cómo hacerlo. El pastor, no sabe, está desordenado el pastor. Dice una cosa, luego dice otra, hace una cosa y luego no la termina. Yo sí termino lo que empiezo, el pastor no, yo por eso no voy con él para que ore por mí. Hermano, si yo me pusiera a ver tus defectos, tampoco vería yo que podrías tú orar por mí. Pero si yo veo lo que Dios ha hecho en ti, yo puedo pensar que Dios está contigo y que puedes orar por mí. Todos pueden orar por mí. Lo he pedido desde el púlpito, oren por mí. Porque sé que Dios está con ustedes y necesito su oración. Amén. Tú también necesitas que alguien ore por ti, que te aconseje, que te oriente. Pero tú dices, yo de nada tengo necesidad. Nadie me puede ayudar. Yo solito resuelvo todo. Oh, qué bien. Bueno, la Odisea, nos vemos. Yo me voy a Filadelfia porque allá es mi lugar. ¿Amén? ¿O no es la iglesia que tú quieres? ¿No es Filadelfia? Bueno, cuando te arrepientas, dice ahí, arrepiéntete. ¿Verdad que le dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Puedes tú hacer muchas cosas para arrepentirte, pero es muy sencillo el arrepentimiento, es muy simple. Simplemente ya no hagas lo que hacías, cambia de actitud y ahora actúa como Dios quiere que tú hagas. Entonces en ese momento cuando tú te arrepientes, pues Dios te bendice, amén. Entonces aquí está pidiendo Dios que te arrepientas, dice, arrepiente, sé celoso, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, yo le daré la oportunidad de que se siente conmigo en mi trono. Pero viene un secreto, porque luego dice uno, ¿y cómo voy a vencer? Dice Jesús, como te dejé el ejemplo. Así como yo he vencido, así vas a vencer tú. Así como venció Jesús, así vas a vencer tú. Entonces tienes toda una enseñanza. ¿Dónde está escrito eso? ¿Cómo sabemos cómo venció Jesús? en los cuatro evangelios. Cuando tú leas los cuatro evangelios, vas a saber cómo venció Jesús. Y cuando tú sepas cómo venció Jesús, vas a saber cómo vas a vencer tú. ¿O no? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Ya te dejé el ejemplo, ya te dejé la muestra, ya te dejé la guía, ya te dije cómo se va a hacer. Hazlo tú ahora, así como yo lo hice. Eso está diciendo el versículo. Te vas a sentar en su trono. ¿Qué significa trono? Un lugar de mando, un lugar de gobierno, un lugar de autoridad. ¿Y cuáles son las victorias que vamos a conseguir? Bueno, pues dijimos ahí que era autosuficiencia. ¿Quién fue el primer autosuficiente que nos enseñó cómo vivir la autosuficiencia? Se llama Satanás. ¿A quién vamos a vencer? A Satanás. ¿Qué se llama? Autosuficiencia. Yo solo puedo. No tienes que ayudarme, hermano. Pobres hermanos, yo les voy a ayudar a todos ustedes, porque yo sí puedo ayudarles. Pero tú jamás podrás ayudarme. Oh, hermana, ¿cómo vas a poder orar por mí? No, tú necesitas de mí. Me voy a compadecer de ti. Lloraré contigo. Oye, qué piedad tan falsa, hipócrita, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Satanás. ¿Ya entendieron contra quién? Pero a veces lo tenemos adentro y no sabemos. Por eso dice, tú estás ciego y no sabes, estás pobre y no sabes, estás desnudo y no sabes, sientes que no tienes necesidad de nadie. ¿Yo por qué voy a pedir ayuda a un consejero espiritual, a una guianza espiritual, si yo puedo guiarme solo? Yo tengo todo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Dios sugiere un consejo, que compremos oro refinado en fuego para que seamos verdaderamente y realmente ricos. Recuerda, eres pobre, estás ciego y además desnudo y no sabes vestirte. Oh, si me visto de gala. No sabes vestirte, hermano. No sabes vestirte de santidad. No sabes vestirte de pureza. No sabes ver con la luz de Cristo. No sabes, no usas la luz de Jesús a través de la palabra. Creas tu propia antorcha y le pones citas bíblicas a tu intelecto humano. Eres infeliz y no lo sabes. ¿No estás siendo bendecido por Dios? Y lo ignoras. Porque mientras tienes con qué comer, no hay problema. Pero es vana tu vida que estás viviendo. Te falta fe y te falta cordura, como que estás deschavetado, hermano. Como que te falta un tornillo. Te falta la cruz de Cristo. Amén. Bueno, es cierto, tenemos tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo y sus demonios. La carne está en el interior nuestro, el mundo está fuera de nosotros. El diablo y sus demonios son los que están por encima de nosotros y por abajo de nosotros y rodeándonos. ¿O no está escrito que él está como león rugiente buscando a quien devorar? Entonces te anda dando las vueltas, ¿verdad? Se anda paseando alrededor de ti a ver a qué horas te atrapa. Muy bien. Tenemos tres adversarios que nos llevan a la autosuficiencia y a la tibieza. Pero para la iglesia ascendida, fíjate bien, para la iglesia ascendida, la que está sentada en el trono, ¿dónde está el trono de Dios? En mi corazón. Es verdad, está en tu corazón. ¿Y dónde está tu corazón? En los cielos. ¿Y dónde están los cielos? En la gloria del Padre. Entonces, si tu corazón está ahí, entonces desde ahí vamos a gobernar. Pero fíjate bien, si estamos ascendidos en el trono, ascendimos al trono, estamos en el Espíritu, estamos en el cielo como Espíritu gobernando desde ahí. Ahora, ¿realmente estamos gobernando desde ahí o todavía nos andamos arrastrando como miserables en la tierra? ¿Qué es eso de que el diablo está por encima de nosotros? ¿Qué no la puso por debajo de sus pies Jesús? Sí, hermano, la puso por debajo de sus pies a la iglesia que está sentada en su trono. Pero la iglesia que no está sentada en su trono, la iglesia que no ha vencido, la iglesia que todavía es la Odisea, el diablo está encima de esa iglesia y está rodeándola de esa iglesia y siempre le está yugando y subyugando. Pero lo primero que hace es cegarla para que no sepa ni se entere de que está siendo gobernada por Satanás y no por Dios. Pero la iglesia ascendida tiene en sus pies al diablo. Vamos a ver, Gálatas 5:17, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y éstas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Si estás en comunión con Dios y no estás pensando en las obras de la carne, en ese momento estás venciendo a la carne, porque estás en comunión con Dios. Y la carne no tiene ninguna razón de por qué atormentarte. Ahora, el mundo es como si fuera Egipto. ¿Qué le pasó a Egipto? ¿Qué le pasó a Faraón? Con todo su ejército y sus carros y jinetes de a caballo. ¿Fue muerto en dónde? ¿Qué les pasó? ¿De qué murieron? Ahogados. ¿En dónde se ahogaron? ¿En cuál mar? ¿Qué color? ¿Cómo? Rojo. ¿Y qué te dice el color rojo? La sangre del cordero. Entonces, ¿cómo vences al mundo que es Egipto? Con la sangre del cordero. Amén. Entonces, ¿cómo se ahogan las peticiones del mundo sobre tu vida? ¿Cómo bebes la sangre del cordero? Leyendo los cuatro evangelios. Pero si no quieres leer la Biblia, quieres trabajar, hacer dinero, trabajar, hacer dinero, trabajar, hacer dinero, trabajar, hacer dinero. Sí, ¿quién tengo que trabajar, hacer dinero? No puedo venir a la iglesia porque estoy trabajando, haciendo dinero, hermano. Sí, ¿quiere diezmo? Sí, tengo que trabajar, hacer dinero. Tengo que... Hermano, por favor, bébete la sangre del cordero. Porque así se va a ahogar el mundo que está dentro de ti. Amén. Ya no hagas dinero. El dinero va a venir por consecuencia. Esa es la añadidura. Pero es que tengo que trabajar a hacer dinero. Trabajar a hacer... Sí, hermano. Está bien, pues, dedícate a hacer dinero. Pero el dinero te va a perder. Porque te vas a ir al mundo. Hermano, es necesario ahogar a Egipto en el Mar Rojo. ¡Ahógalo! Bébete la sangre que está en los cuatro evangelios, las doce epístolas de la cárcel de Pablo, la continuación de Lucas, que son los hechos de los apóstoles, Apocalipsis y las dos cartas de Tito, y vas a ver cómo se ahoga el mundo. Amén. Ahógalo en la sangre del cordero. Ahí se ahoga el mundo. Vamos a ver una cita más. Primera de Juan 3:8. Ahí estamos en Primera de Juan. Pásate al capítulo 3 y ve el verso 8. ¿Cómo vencemos a Satanás? Cuélgate un crucifijo en el pecho, ¿eh? Decíamos hace un rato. No, así no se quita. Bueno, un escapulario menos. ¿Cómo? Aplica la cruz de Cristo a cada pecado. Cada pecado es un poder de Satanás. Tú vences un pecado, venciste un poder de Satanás. Tú vences dos pecados, venciste dos poderes de Satanás. Tú vences tres pecados, venciste tres poderes de Satanás. Entonces vas a ir venciendo uno por uno cada uno de los poderes que Satanás tiene sobre tu alma. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aplicando la cruz de Jesucristo. ¿Y cómo haces eso? Bueno, cuando estás a punto de comprar la cerveza, dices, creo que siempre no. ¿Verdad? Cuando estás a punto de cometer el pecado, creo que no lo voy a hacer. ¿Qué hace uno? Arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. Dios te dio el remedio y el trapito. Dice, sé celoso y arrepiéntete. Te dio la solución, ¿o no? Dios es muy sabio. ¿Qué andas ahí con tu arrogancia y tu autosuficiencia y tu tibieza y toda esa falta de fe? No, arrepiéntete, sé celoso y arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Deja de hacerlo. Nos vamos a someter al Espíritu Santo. Oye bien esto. Nuestro espíritu va a estar sometido bajo el poder del Espíritu Santo para obtener la victoria sobre los deseos de tu carne. ¿Ok? Cuando tú te sometes bajo la autoridad del Espíritu Santo, en ese momento tú obtienes la victoria sobre todos esos deseos que están lujuriosos en tu carne. ¿Cómo te metes al poder del Espíritu Santo? Hermano, dice Dios en su palabra que si nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará de su Espíritu si se lo pidiésemos? Entonces, ¿cómo te vas a meter bajo el gobierno del Espíritu Santo? Pídele al Señor que te bautice con su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo te das cuenta que el Espíritu Santo te está diciendo qué haces y qué no haces? Hermano, cuando vas a punto de pecar, vas corriendo al pecado, el Espíritu te dice, detente. ¿Qué? Te dice, engarróteseme ahí y regrésese. No, pero está rechulo el pecado. No. Pero tantito nomás. No. Un poquito. No. Pero es que nada más unos minutos. No. Nada más toco. No. Quiero mirar un rato. No. El Espíritu Santo sí te está hablando siempre cuando ya vas rumbo al pecado, pero tú no te quieres arrepentir y quieres hacerlo. Cuando te empiezas a llenar de esa arrogancia, cuando te empiezas a llegar de esa falta de humildad, cuando te empiezas a llenar de esa apatía por relacionarte con otros, sí, ya eres autosuficiente. Deja eso y baja con el pueblo y relaciónate con las ovejas. O no, deja tu pedestal y asóciate con el pueblo que necesita de ti. O no, ¿qué estás haciendo ahí sintiéndote la Odisea? Oye, aléjate de eso. Deja esas cosas que te están apartando de hacer el bien sabiendo hacerlo. Te es contado por pecado el no hacerlo. ¿O no está escrito en la palabra de Dios esto? Cuando tú decides amar al Padre, lo vimos la otra vez, vencemos al mundo. ¿Cómo se cubre el mundo de la sangre? ¿Cómo se puede ahogar al mundo? Amando a Dios el Padre. ¿Y cómo lo vas a amar? Leyendo su palabra. Tú lo vas a amar entendiendo cada parte que te está escribiendo Él, como ahorita lo estamos haciendo. Ahorita lo que estamos haciendo es beber la palabra. Estamos deliciosamente paladeando cada traguito que nos bebemos de la palabra. Eso que estamos haciendo aquí, hazlo siempre en tu casa. Si tú confías en lo que hizo Jesús y nos indicó que hiciéramos, entonces no vamos a confiar en lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Dijo Jesús, las obras que yo hago, estas haréis también, y aún mayores de las que yo hago haréis, por cuanto yo voy al Padre. Es necesario, pues, que vaya a preparar morada para vosotros. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Es necesario que me vaya, porque si no me voy, entonces no vendría el Consolador que he prometido. Si yo me voy, enviaré otro Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan que eso dijo Jesús? Bueno, pues yo ya lo tengo dentro de mi corazón, bien entendido. Y por eso te lo explico de esta manera. Ahora, fíjate en esto. Génesis 3:14, ¿qué dice? Y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Qué le dijo? Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¡Wow! Satanás queda confinado a moverse sobre la superficie de la tierra. Y su único alimento es el hombre. Porque el hombre del polvo fue formado. Y el alimento de Satanás es el hombre, porque ella se alimenta del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El sistema de Satanás. Dice Satanás, bueno, ok, si me dejaste aquí en la tierra, aquí voy a hacer mi reino, pero no voy a depender de ti. Así es Satanás. Dice, ok, ¿me quitaste todo? Ok, no hay problema. ¿Solo me dejaste este pedazo de tierra? Está bien, no hay problema. Todo está perfecto. Aquí yo voy a hacer mi reino. Con tu permiso, mi señor. Se burla de Dios y construye un reino. Pero ahora vamos a ver una parte más. Jesús nunca anduvo según su voluntad, sintiéndose autosuficiente. ¿Sabes qué, papá? Mira, déjame, yo aquí lo arreglo solo. Yo esto, deja que me claven en la cruz, no hay problema, yo lo arreglo. Nunca dijo eso Jesús, ¿o sí? Jesús siempre dependió del Padre. Jesús nunca anduvo haciendo su voluntad, sintiéndose autosuficiente o tibio, sin necesidad de ayudar a otros o de ser ayudado por alguien. Necesitó Jesús de 12 apóstoles, no necesitó de uno, necesitó de 12 apóstoles. Tenía 12 con él. Fue, Mateo, sígueme, ven, Pedro, ven, 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 ayúdame. Necesitó de otros. Pero la Odisea no necesita de otros. Dice, yo aquí lavo mis propios vestidos. Ya tengo todo. Tengo la Biblia, tengo el conocimiento, tengo dinero. ¿Cuál es mi problema? Estoy rico, no tengo necesidad de que nadie venga a mi casa. Jesús nunca anduvo según su voluntad. Necesitó de muchos, se relacionó con todos y sobre todo con los publicanos y pecadores. Ah, con lo peorcito se relacionó, ¿verdad? Y tú dices, no, esos no son de mi calidad, no, yo esos mejor ni los veo, porque son muy pobres, no. Luego nada más van a pedir dinero porque ven que tengo dinero. No, yo no me acerco a ellos. Jesús se relacionó con ellos. Como yo he vencido, dice él, el que venciere, como yo he vencido. ¿Cómo venció él? Siendo humilde, relacionándose con todos, siendo amigo de todos, ¿verdad? Así vas a vencer tú, hermano. Jesús nunca fue autosuficiente, necesitó siempre ayuda, solo se apartaba para orar. ¿Y qué era eso? La forma de vencer la carne, ¿verdad? Dice, con nuestra oración o comunión con Dios, vencemos la carne. ¿Para qué se apartaba Jesús más de 50 metros de sus 12 discípulos? Para orar. ¿Y qué hacía ahí? Tenía comunión con Dios. ¿Acaso ahí recibía instrucciones? No. Él solamente tenía comunión con el Padre. Y le decía, Padre, santifícame para que pueda santificar a tu iglesia. ¿Qué significa esto? Padre, sepárame de las cosas de la carne para que siempre le dé bendición al que esté conmigo. Como yo he vencido. ¿Se acuerdan? ¿Cómo ha vencido Jesús? Así, en oración, ¿verdad? Como yo he vencido. Vamos a ver Mateo 4:4. Dice, estamos viendo la tentación de Satanás sobre Jesús. Y vamos a ver cómo venció Jesús, así vas a vencer tú a Satanás. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo fue tentado para moverse conforme a su propia voluntad. ¿Qué tocó Satanás? Su voluntad. Le dijo, ¿tienes necesidad? Haz esto. ¿No? Así le dijo Satanás. Y Jesús dice, no voy a hacer lo que tú me dices, voy a hacer lo que Dios me dice. Satanás siempre quiere guiarte a que tú hagas algo. Aún el no hacer nada es hacer algo. Satanás siempre quiere guiarte a que tú hagas algo y se basa en tu necesidad humana. Vamos a ver Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cómo vas a vencer, hermano? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Ok? Satanás desea que te justifiques siempre, pero ya fuiste justificado. Acuérdate de esa parte. Satanás siempre va a desear que tú te justifiques de tus acciones. Pero Dios dice, todas tus acciones sobre la tierra en tu vida ya están justificadas. Fíjate bien, Mateo 26, 39 y 42. Dice, otra vez oró por segunda vez. ¿Cuántas veces había orado? Dos veces. Y le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál era su voluntad de él? Que pasara la copa, que no le pasara lo que le estaba pasando. ¿Pero qué decidió al final? Pero hágase tu voluntad y no la mía. Todo aquello que te duele, todo aquello que te lastima, todo aquello que no quieres que suceda, pero Dios quiere que suceda, tienes que aceptarlo con resignación. Tienes que aceptarlo. ¿Y cómo sabes que es voluntad de Dios? Wow, hermano, está escrito aquí. Aquí está escrito. Así como yo he vencido. ¿Quedó claro? ¿Cómo venció él? Vencer es no tener nada que te atraiga interiormente ni exteriormente. Nada que te convenza a actuar contra la voluntad de Dios. Eso es vencer.